agenciapodcast.com presenta Historilando, una serie de podcasts con historias interesantes sobre nuestro mundo. En el episodio de hoy, levaduras y hongos invasores. ¿Qué son esos seres que están en todas partes? ¿Conoces los cinco reinos? Sí, los cinco reinos en los que se dividen los seres vivos en la Tierra. No estoy hablando de ninguna saga de fantasía medieval. Uno de esos reinos es el fungi, el de los hongos, en los que se incluyen las levaduras, que son hongos unicelulares. Es un reino o taxón muy peculiar. Las células de estos seres vivos tienen una pared celular como las plantas, aunque está compuesta por quitina y no por celulosa. Y se alimentan, es decir, obtienen su energía de lo que tienen alrededor, como las células animales. Hoy te voy a hablar de todos ellos. Las levaduras tienen la habilidad de descomponer la materia orgánica, los carbohidratos y los azúcares. Y lo hacen muy bien. A pesar de ser unicelulares, les gusta estar en cadenas. La levadura más famosa es la llamada Saccharomyces cerevisiae, que, como puedes intuir fácilmente por su nombre, es la responsable de la fermentación de la cerveza, pero más importante aún, es la misma que se encarga de la fermentación del pan. Si eres aficionado a las cervezas artesanas, hay algunas, las más fieles al principio de artesanía, que no se filtran una vez elaboradas. Esta cerveza se embotella con levaduras, y estas levaduras no se están quietas, continúan su trabajo de fermentación. Esto hace que la caducidad de una cerveza artesana no vaya más allá de los 6 meses desde que se embotella. Y también por este motivo, una cerveza artesana siempre hay que mantenerla en pie, no agitarla, o se acelerará el proceso y puede llegar a estropearse. Pero volvamos a la levadura, que me despisto. La levadura fue el primer organismo eucariota en ser secuenciado, en 1996, y actualmente es posiblemente el genoma eucariota mejor conocido. Recuerda que eucariota es el tipo de célula de la que estamos hechos nosotros. ¿Sabes que más de una tercera parte de los genes de la levadura se encuentran también en humanos y en muchos casos realizan funciones similares? Gracias a las levaduras se han realizado importantes avances en ciencia y en medicina. Y también son muy importantes en la industria alimentaria, tanto por los procesos de fermentación controlada en los que participan, como por la contaminación de productos envasados que se echan a perder. Las levaduras son ubicuas, están por todas partes, se encuentran esparcidas por todo el mundo y se pueden aislar de la superficie, de plantas y frutas, así como del suelo. Pero, ¿existen levaduras malas? Hay más de 1000 especies diferentes de levaduras, pero en realidad se puede decir que casi no hay levaduras malas, sino en el sitio equivocado. Hay una muy conocida con la que convivimos que se llama cándida. La tenemos en el tracto digestivo, en la boca, y nos ayuda a procesar lo que comemos. Si esta cándida sale de su sitio y coloniza nuestra piel por algún motivo, inmunodepresión o falta de competencia de otros microorganismos protectores, entonces no hay quien la pare y se extiende rápidamente si no usamos medicamentos específicos contra ella. Pero los hongos también son buenos. Este grupo de seres vivos nos ha dado muchas alegrías, no solo el pan o la cerveza, también están presentes en los quesos azules. Sí, esos que huelen tan mal pero que están tan ricos, bueno, a quien le gusten, claro. Ese hongo azulado es el famoso Penicillium, un género que además de los quesos nos ha dado otros beneficios, ya que producen una sustancia que te sonará, la penicilina. La penicilina fue el primer antibiótico descubierto para combatir las infecciones bacterianas, allá en 1928 por Alexander Fleming, que en 1945 recibió el Premio Nobel de Medicina al conseguir producir en masa el antibiótico, que aún se sigue utilizando hoy en día. Unos años más tarde se aisló la cefalosporina, otro antibiótico proveniente de un hongo. Le debemos, por tanto, muchas vidas a los hongos, tal vez incluso la tuya, porque su utilización en la industria alimentaria y farmacológica es enorme y da para horas de charla. Actualmente se siguen investigando los hongos como fuentes de nuevos antibióticos y compuestos bioactivos, por ejemplo, contra el cáncer. Pero ahora vamos a dejar la lupa y voy a contarte algunas cosas de los hongos más grandes, de esos a los que llamamos setas. Las setas forman parte de nuestra dieta durante todo el año cuando son cultivadas, como el tradicional champiñón o el Pleurotus ostreatus, Tranquilo que no te voy a dar más nombres en latín, pero es que esta seta es la que te sirven en cualquier bar o en cualquier restaurante en formato de revuelto con huevos, seguro que lo has comido. Y en otoño, cuando las setas silvestres hacen su aparición, nos encanta enriquecer nuestras comidas con este alimento, que es mucho más saludable de lo que te puedes imaginar. Para empezar, son un alimento con bastante contenido en proteínas, salvo el champiñón, minerales y oligoelementos. Y además de su rico sabor, se les atribuyen propiedades medicinales. Ya sabemos que los alimentos no son medicamentos, pero hay muchas setas en estudio para extraer sustancias médicamente activas contra enfermedades como el cáncer. El refrán dice que lo que no mata engorda, y en el caso de las setas casi que es literal, porque la mayor parte de las setas producen sustancias que nos pueden matar con tan solo ingerir una pequeña dosis. Así que no se te ocurra comer cualquier seta que no esté en un supermercado o que tenga garantías suficientes. Grandes personajes de la historia han muerto por culpa de setas venenosas, por accidente o no. El emperador romano Claudio, el archiduque Carlos de Austria. Tal vez Mozart, el gran músico del siglo XVIII, pudo ser envenenado. Quién sabe, solo él mismo lo creyó antes de su muerte. Después de todo esto, no podrás negar que los hongos no son un grupo de seres vivos realmente interesantes, desde unicelulares hasta grandes ejemplares. Nos los comemos, nos curan, nos matan... Para mí, toda una aventura. Te espero en la siguiente aquí, en Historilando.